Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, los saluda Emilio Romero Polanco desde este su programa Momento Económico, la economía y usted. El día de hoy trataremos un tema de sumo interés, mercado de capitales y la economía mexicana. Con este motivo hemos invitado al licenciado David Galicia del Departamento de Estudios Económicos de Banamex y al ingeniero Carlos Morera, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y actual coordinador del área sobre capital financiero del propio instituto. Recordamos que Momento Económico es un programa en vivo con teléfono abierto para que usted se comunique con nosotros y nos haga llegar sus dudas, preguntas, observaciones sobre los temas aquí tratados. Nuestros teléfonos en el estudio para que usted nos llame son el 5-43-96-17 y 5-36-43-39, repito, 5-43-96-17 y 5-36-43-39. Esperamos sus llamadas. Quizás podríamos comenzar, licenciado David Galicia, con alguna breve explicación para todos nosotros, nuestros radioescuchas, sobre qué se entiende por mercado de capitales, por mercado de dinero, las casas de bolsa, o sea, esto que está en boga, que todos los días pues se comenta en los medios de difusión. ¿Qué es a lo que nos estamos refiriendo? ¿Qué opinión al respecto nos podría usted dar?
Para señalar precisamente qué es lo que comprende el mercado de valores, yo quisiera empezar diciendo precisamente cómo está estructurado. El mercado de valores básicamente está estructurado por dos mercados. El mercado de dinero, que es básicamente aquel donde se transactan todos los títulos, tanto del gobierno federal como de las empresas privadas, como también de los bancos. Y básicamente eso está asociado tanto a renta fija como a sociedades de inversión, principalmente. Por otro lado está también el mercado de capitales, que es el que la gente más asocia a la Bolsa Mexicana de Valores, porque ahí es donde se negocian precisamente todos los títulos que se ofrecen por parte de las empresas, tanto públicas como privadas, y que representan principalmente su capital accionario. En ese sentido, estaríamos hablando de que el mercado de capitales principalmente está asociado al índice mexicano, al índice de la Bolsa Mexicana de Valores, que es un promedio general que se saca de todas las acciones que más cotizan en la bolsa, y por otro lado el mercado de dinero, que se asocia estrictamente a la tasa de los CETES. Básicamente eso sería la estructura del propio mercado de valores.
En los últimos años se especulaba mucho en relación a la organización interna de este mercado. En los últimos también años se ha visto por parte de las autoridades gubernamentales esfuerzos por reglamentar el mercado para hacerlo más estable, para evitar caídas tan bruscas como las que se vivieron en tiempos no tan remotos. ¿En qué consiste esta reglamentación? ¿Es un mercado libre? ¿Qué es lo que se puede reglamentar? ¿Qué es lo que no se puede reglamentar en la dinámica de un mercado de estas características?
Bueno, principalmente lo que se ha hecho es, en primer lugar, tener una selectividad muy clara del mercado. Y esto se ha hecho principalmente a través de dos factores. Por un lado, lo que se ha hecho es regular la cantidad de acciones y los paquetes accionarios que las personas tienen la capacidad de comprar. Y es una cuestión muy importante porque con eso estamos asociando directamente a que la idea fundamental del mercado de valores sean inversiones de largo plazo. Y esto se hace con dos fines principalmente. Uno, que las tendencias particulares de cada una de las personas estén asociadas a inversiones de mediano y largo plazo. Y por otro lado, también permitir a través de sociedades de capital la participación del pequeño y mediano inversionista en el mercado de valores. Es muy importante porque es una regulación que hasta hace apenas unos cuantos años no existía y que se empieza a dar de manera muy importante, sobre todo después de 1987. Y en esos términos, pues yo diría que es principalmente una de las cuestiones que han impactado directamente en materia de regulación. Y la otra gran cuestión que también ha impactado de manera importante al propio mercado de valores es precisamente la idea de controlar precisamente las operaciones de los intermediarios. Y en ese sentido, estamos hablando principalmente de que la Comisión Nacional de Valores tiene un estricto seguimiento de las casas de bolsa, estricto seguimiento de los inversionistas institucionales, de modo tal que tiene un control más adecuado del propio mercado, pero a la vez ese control y esa regulación no está sujeto a una atadura por parte del inversionista. El inversionista tiene total libertad de comprar cualquier título que desee, simple y sencillamente que los movimientos ya no son tan erráticos. En ese sentido, se han instrumentado diferentes medidas. Una de ellas, que es un mercado realmente nuevo, se podría decir, es las ventas en corto, que de alguna forma pretenden frenar movimientos bruscos en las acciones, la regulación también que ha habido en las sociedades de inversión. Básicamente eso sería, ¿no? Yo enmarcaría fundamentalmente en esos términos la regulación.
Muchas gracias. Licenciado David Galicia. Hablando de control, Carlos Morera, ¿qué opinión tienes tú en relación a pues cierto sentimiento que existe que al calor de los booms y de los cracks financieros se ha generado un proceso de creciente concentración del ingreso en algunos grupos? Lo que se denomina comúnmente, a partir de esta década perdida, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, pero aún dentro de los ricos da la impresión que se han formado nuevos grandes capitales, que parte de su creciente dinamismo, de su creciente poderío económico-financiero, está asociado con esta dinámica experimentada en el mercado de valores en nuestro país. ¿Cuál es el problema de la propiedad, del control sobre estos mercados? ¿Qué nos puedes tú comentar?
Bueno, en primer lugar yo me quiero referir a que el mercado de capitales, o todo mercado de capitales, es como señalaba el compañero Galicia, en el sentido que, mire, eso, todas sociedades por acciones, ¿no? Sociedades por acciones en donde básicamente pueden ser sociedades por acciones financieras, sociedades por acciones industriales, sociedades por acciones de servicios, y que pueden ser públicas o privadas. Y en ese sentido, o sea, la maduración de este mercado de capitales, como el caso de México, que está en un proceso, yo creo, de extrema o de alta maduración, tiene que ver con todo un proceso, no solamente en la parte de financiamiento, no solamente en la parte de canalización de recursos, sino en toda una estructuración del control de la propiedad accionaria, ¿no? En ese sentido, yo me quiero referir muy concretamente al hecho de que si cumple dos funciones el mercado de capitales. Por una parte cumple la parte de financiamiento, pero por otra parte cumple el cambio de la estructura de poder económico. En el caso concreto de México, en la iniciativa de ley de las agrupaciones financieras y anteriormente en las de instituciones de crédito, hay tres tipos de acciones, ¿no? Las acciones tipo A, las acciones tipo B, las acciones tipo C. Y en caso de las acciones tipo A, están exclusivamente a personas físicas, ¿no? Y las acciones tipo A, y todas las controladoras, o todos los grupos financieros que actualmente se están conformando de integración de banca y casas de bolsa, o sea, están dedicados o tienen la condición básica de ser exclusivamente para personas físicas, ¿no? Es ahí donde se está dando el control, la propiedad accionaria, y en donde el resto de las acciones de B y C, si bien es cierto que son también accesibles para personas físicas, ya también entran lo que decía el licenciado en términos de sociedades de inversión, personas físicas, personas morales, y acciones C son las acciones donde tiene participación el capital extranjero. Sin embargo, los porcentajes de este tipo de acciones son diferentes. Para el caso de las acciones A, es el 51% por ley, exclusivamente dedicado a personas físicas. El caso de las acciones B es para hasta el 49%, y el caso de las acciones C es para el 30% para capital extranjero. Este tipo de, digamos, de organización y este tipo de integración por parte de los nuevos grupos financieros, yo creo que no es nuevo. Lo novedoso está en el sentido de todo este proceso necesario de integración y que está dando tres tipos de grupos, por lo menos hasta lo que se ve ahorita en todas las compras y ventas que se ha hecho en la banca. Yo diría el grupo precisamente aquí de Banamex, Banaxi ahora, Grupo Banaxi, es un grupo eminentemente financiero, o sea, en su participación patrimonial, aunque Banamex y Axival manejan a cuenta propia y sobre todo a cuenta de terceros, tienen participación en una gran cantidad de empresas a través de sociedades de inversión, ¿no? Hay otro grupo, que es el grupo, me refiero de los más importantes, o sea, es ahora el que se acaba de comprar con Bamsa y con Bancomer, ¿no? En donde es un grupo que tiene una determinación básicamente industrial financiera, ¿no? Entonces, si hay un grupo eminentemente financiero, yo podría decir el grupo Carso, donde participa Carlos Slim, en donde tiene en Inbursa, en copropiedad de con Teléfonos de México, ¿no?
Muy bien. Se ha comentado mucho, ¿eh?, que el mercado de valores en nuestro país, a pesar de los volúmenes relativamente reducidos en relación a los países altamente industrializados, es un mercado muy dinámico, que su dinamismo expresa confianza en el funcionamiento económico-financiero de nuestro país, de su futuro inmediato y más o menos mediato. Pero también se cuestiona mucho de que este auge es un auge estrictamente financiero, es un auge especulativo, que el tipo de capitales que se captan, no solo nacionales, también internacionales, en ocasiones no están vinculados directamente al proceso productivo. ¿Qué hay de esto? En otro sentido, ¿cuál es el impacto dentro de la marcha económica, crecimiento económico, inversiones, que puede provocar estos auges bursátiles como los que se han vivido en los últimos meses? David Galicia.
Bueno, yo quisiera anotar aquí un par de cuestiones que creo que son muy importantes. En primer lugar, como ya se mencionaba, precisamente el mercado se está acomodando a las nuevas condiciones de la economía. Y en ese sentido tiene que quedar perfectamente claro para el público el hecho de que el crecimiento en la bolsa de valores se explica principalmente por dos fenómenos. Uno, las empresas empiezan a crecer. Y es un fenómeno que estamos viendo apenas desde los últimos dos años. Y eso es algo muy importante porque en una economía donde el sector privado no crece, sus fuentes de financiamiento también son limitadas porque su necesidad de recursos también es limitada. Normalmente una empresa empieza a agotar sus fuentes de financiamiento de menor riesgo, financiamientos bancarios, líneas de crédito internacionales. Empieza después a agotar líneas de financiamiento de mayor riesgo, emisión propia de papel, papel comercial, obligaciones quirografarias, obligaciones hipotecarias. Y al final de este tramo, empieza a diversificar sus fuentes de financiamiento a través de las inversiones de capital más riesgoso, que es precisamente la emisión de acciones. Entonces es un signo muy importante para la economía mexicana que las empresas ya están agotando todas sus fuentes de financiamiento, por lo menos están diversificando sus fuentes de financiamiento. Y esto es lo que explica en gran medida el crecimiento en la Bolsa Mexicana de Valores, porque estamos viendo no solamente compra de acciones por parte del público, sino también emisiones importantes por parte de muchas empresas industriales y de servicios. Pero otro fenómeno que también es muy importante acotar es que por primera vez en muchos años la inversión extranjera en la bolsa empieza a crecer de manera muy importante. Estamos hablando de prácticamente 14,000 millones de dólares de inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores. Y es un fenómeno que definitivamente afecta directamente el comportamiento de las acciones, porque pues, es un mercado relativamente pequeño, donde además la suscripción de acciones y el número de acciones que están inscritas en la Bolsa Mexicana de Valores también es reducido. Entonces, en este sentido, pues, es precisamente lo que explica este fenómeno de crecimiento del mercado accionario. Y en cuanto al mercado de dinero, pues ocurre un fenómeno muy similar, porque estamos viendo una etapa donde el déficit del sector público se empieza a reducir, la emisión de deuda interna, la emisión de valores públicos también se empieza a reducir, y en ese sentido pues empezamos a ver cómo el sector privado y los valores bancarios empiezan a ganar terreno en el mercado de dinero. Entonces todas estas transformaciones se están dando en el lapso de dos años. Entonces no extraña definitivamente que pues el mercado de valores tenga estas variaciones, ¿no?
Le recordamos que Momento Económico es un programa en vivo con teléfono abierto. Esperamos sus llamadas. Los teléfonos de nuestra cabina son el 543-9617 y 536-4339.
La crisis financiera en México es un libro de Alejandro Dávila, en el cual resalta el déficit económico que afectó a nuestro país durante 1987. La primera parte de esta obra establece una estrecha relación entre los cambios de la estructura productiva y el impacto del sistema financiero mexicano, ambos enmarcados dentro de una realidad económica. Este texto retoma principalmente los problemas económicos de México desde una perspectiva basada en el análisis y la comprensión de las variantes actuales del sistema capitalista. En relación a este tema, tenemos las obras La moneda, El crédito y la banca, del autor Ramón Ramírez, y Ruptura del sistema monetario internacional, de la investigadora Alma Chapoy. Si usted es de las primeras personas que se comunica con nosotros, Momento Económico le obsequiará las obras mencionadas con todo gusto. O en su defecto, usted podrá adquirirlas en el sistema de librerías universitarias o en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Agradecemos la llamada de Moisés Orozco, quien agradece al locutor, muchas gracias, porque señala, da pautas para hacer su artículo semanal, que se va a intitular La Caja Mágica de Pandora, el humor negro de las finanzas transnacionalizadas, el salario mínimo nacional, el salario mínimo de los jubilados estatales y los jubilados del Seguro Social. Bueno, estos temas los trataremos en próximos programas: problema laboral, problema salarial, el impacto inflacionario, etcétera. Tendremos oportunidad de versar sobre esto, retomando los aspectos del mercado de valores. Carlos Morera, a tu juicio, ¿cuáles son los factores económico-financieros que explican el auge registrado en los últimos par de años en el comportamiento del mercado de valores? Y particularmente, ¿qué tipo de atractivos existen en nuestro país que expliquen también este auge de creciente presencia de capital internacional que busca cobijarse y aprovechar este boom financiero? ¿Qué nos puedes tú comentar al respecto?
Mira, rápidamente, yo creo que tiene que ver con dos planos, en el plano nacional y en el plano internacional, pero me referiré en primer lugar al plano nacional. Yo creo que este proceso de los dos últimos años, como se comentaba, es muy importante en México y da un cambio trascendental, pero es un punto de llegada, desde mi punto de vista, de un proceso de reestructuración, tanto financiera, básicamente financiera, y una parte también productiva del sistema económico mexicano, y particularmente los grandes grupos de capital financiero, ¿no? Aquellos, ya sea aquellos que yo señalaba, que están asociados patrimonialmente desde el punto de vista estrictamente financiero, o industrial financiero, o financiero y telecomunicaciones. Sin embargo, o sea, este proceso tiene que ver con dos aspectos, básicamente. Uno es el saneamiento financiero que tuvieron las grandes empresas, la propia banca, y la política económica seguida por el régimen en dos aspectos. En el plano, la renegociación de la deuda externa, que permitió liberar plazos, que permitió disminuir la deuda. Y por el otro lado, en el plano de la deuda interna y de las compras, están haciendo procesos de privatización, ¿verdad?, en donde parece ser que la tendencia se marca ahora que la deuda interna se convierte de corto plazo en largo plazo. Y eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante porque permite inversiones de carácter eminentemente productivo. Sin embargo, o sea, no podía haber llegado antes. Lo que yo quiero señalar es que si el régimen o los grupos financieros quisieran haber llegado antes, haberse hecho antes de 91 era prácticamente inviable. No estaban dadas las condiciones internas. No estaba dado este proceso de saneamiento financiero vía emisión de deuda interna que permitiese, ¿verdad?, que hubiera una integración y una piramidación de los grupos. Ahora, yo quiero decir una cosa. Yo creo que se están adecuando en toda esta, no solamente la parte de financiamiento del mercado de capitales, no solamente se están adecuando a, hay muchos grupos que ya están piramidando, ¿no? Muchos grupos, o sea, el proceso de piramida, la legislación que se hizo sobre agrupaciones financieras y sobre ahora los grupos, por ejemplo, como el de Banaxi, el grupo de Bancomer, es muy importante. Sin embargo, había ya hay todo un proceso de piramidación, que se da precisamente, fundamentalmente, a partir de 88. O sea, se vuelve a acelerar. Es un proceso que nunca deja de estar presente, nada más que tiene sus propios ciclos, ¿no? En el periodo de 82 a 89 hay un proceso muy importante de cambio en la estructura de los grupos y particularmente ahora en la reestructuración del mercado de capitales, ¿no? Lo cual permite no solamente la inversión nacional, sino lo que decía el licenciado Galicia, la inversión de carácter internacional y también la participación de carácter patrimonial. O sea, hay propiedad directamente y hay asociación, pero bajo el control, por ese tipo de estructura accionaria, de los grandes grupos financieros, ¿no?
Agradecemos las llamadas de nuestros radioescuchas. Silvia Velázquez, desafortunadamente desempleada, de la Colonia Oriente, nos pregunta, ¿qué pasa con las acciones que se juegan en la bolsa? Si este movimiento de acciones es acorde con la actividad industrial. Por su parte, Rogelio Gómez, sociólogo de la Colonia Parque San Andrés, comenta que es muy importante que haya un programa que trate sobre estos temas y la repercusión social de los distintos fenómenos económicos que aquí se abordan. Podríamos, el tiempo está acabando. David Galicia, ¿cuál es tu opinión? ¿Está preparado el mercado de valores para hacer frente a los retos que implican para el conjunto del país el fenómeno de la privatización, particularmente de la apertura comercial, que como todos sabemos no es solo una apertura comercial, también lo es financiera, los retos que van a significar pues una competencia ante el posible establecimiento en el futuro de bancos, de sociedades de inversión, sociedades financieras de carácter internacional? ¿Qué nos puedes tú comentar?
Yo quisiera comentar básicamente el hecho de que este fenómeno que hemos visto de expansión importante del mercado de capitales es un fenómeno, como yo decía, que se ha asociado principalmente y en gran medida a la reprivatización de muchas empresas del sector público. Yo podría decirles que después de la privatización de los bancos en general, que está prevista para los primeros 2 o 3 meses del próximo año, nosotros vamos a ver un acomodamiento en el mercado de capitales y precisamente vamos a dejar de tener estas presiones que se están viendo dar por precisamente esta evolución importante de desincorporación de acciones de parte del sector público al sector privado. Es un fenómeno muy importante porque además estamos asociando algo que en los últimos 12 o 13 años no se había visto en el mercado de valores, y es una participación accionaria prácticamente mayoritaria y de muchos sectores en gran parte de las empresas. Yo le puedo decir que gran parte de los inversionistas que adquieren las instituciones bancarias son inversionistas regionales, y eso cuenta muchísimo porque de alguna forma se permite a los inversionistas de provincia, a los inversionistas institucionales de las diferentes partes del país, tener acceso en el mercado de capitales. Y además lo hacen de manera mayoritaria. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de Banamex Axival, el grupo de consejeros tiene prácticamente el 20% del capital accionario del banco y está repartido en miles de inversionistas. Entonces yo pienso que el mercado de valores sí está de alguna forma preparado, faltan todavía muchas cosas por hacer, pero este fenómeno de expansión que hemos estado viendo se va a atenuar porque se va a condicionar directamente al crecimiento de la economía, y se va a atenuar también porque se va a ajustar precisamente al propio entorno.
Y en relación a la competencia, en relación a los servicios públicos, te pregunto Eduardo Jiménez Vargas, ingeniero de la Colonia del Valle, le parece interesante el programa. Considera que las instituciones bancarias han sufrido mermas en su atención al público. Y pregunto directamente que qué piensa hacer Banamex para resolver este problema.
Bueno, nosotros estamos viendo un fenómeno donde apenas están reprivatizando los bancos. El acomodamiento de algunos bancos a estructuras y a niveles internacionales de calidad pues va a tomar cierto tiempo, como ocurre en cualquier empresa que se empiece a reestructurar. Pero lo que sí le puedo decir es de que hay una tendencia muy clara a la atención al público. Eso es algo fundamental, y en el caso de Grupo Banamex Axival, el cliente es lo más importante en el banco. En ese sentido, pues el banco está haciendo todos sus esfuerzos por mejorar sus canales de distribución, sus medios de entrega, y en ese sentido, pues es por ir de Banco Nacional de México y de Grupo Banaxi, pues precisamente que la atención al público sea justamente la prioridad número uno. Claro, estamos hablando de 10 años, de prácticamente casi 10 años de banca nacionalizada, y pues el ajuste que se tiene que dar en muchas instituciones, sobre todo instituciones medianas e instituciones de crédito pequeñas, va a tener que ser muy importante, ¿no? Esfuerzos de capitalización por parte de algunos bancos y de adecuamiento a normas internacionales de calidad.
Muchas gracias. Desgraciadamente el tiempo se ha terminado. Tendremos que despedirnos sin antes agradecer la presencia del licenciado David Galicia, de Estudios Económicos de Banamex, y del ingeniero Carlos Morera, coordinador del área sobre capital financiero del Instituto de Investigaciones Económicas. También nos despedimos de todos ustedes, estimados radioescuchas, y en particular queremos agradecer las llamadas de Alejandro Cerezo, empleado de Tlalpan. Felicita al programa, igual que José Ignacio Martínez Cortés, de Empresa Comercio Exterior de la Colonia Roma. También le interesa el programa, considera que habría que tener mayor difusión. Gilberto Zunuano, historiador de la Colonia Vallejo, que felicita al programa. Rodolfo Ramírez, nutriólogo de la Colonia Portales, también felicita al programa. Silvia Velázquez, que se comunicó con nosotros, Rogelio Gómez, etc. Por su atención, muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez y Verónica Villarespe. Con la colaboración de Antonieta Hernández y Yanira Valderas. Realización de Arturo Flores Félix y su amigo Emilio Romero.